Durante los próximos minutos te mostramos los rincones del Albaicín, un recorrido por sus calles, su historia, su gente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Granada cofinanciada por fondos FEDER a través del programa EDUSI.
Hola, soy Fran Viñuela y todos los miércoles a esta hora te espero para hablar del Albaicín. Recorrer esos rincones, hablar de la historia, hablar de su gente, meternos en las leyendas que se hablan del Albaicín y que son muchas. Y lo vamos a hacer de la mano del Ayuntamiento de la capital, de la Agencia Albaicín y de toda esa buena gente que está en un barrio que ya de por sí es leyenda, imagínate. Y hoy lo vamos a dedicar a los artesanos. Claro, y si hablamos de artesanos, estamos hablando de cerámica, y si hablamos de cerámica, estamos hablando de Fajalauza. El patrono de la Fundación Fajalauza, uno de ellos, es Txemi Márquez Morales. Txemi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, en primer lugar, cuéntame, ¿qué es esta fundación? ¿Qué es la Fundación Fajalauza?
Vamos a ver, la familia Morales lleva haciendo cerámica junto con otro montón de familias de Granada 500 años. Sabemos, en 1517 ya había gente haciendo cerámica, entre ellos la familia Morales. Y en nuestro caso ha pervivido una fábrica que va a ser bien de interés cultural muy pronto, sí, que queríamos proteger como parte de la cultura de Granada. Creamos la fundación porque lo que es la industria, al morir el último industrial, que es mi tío que tiene 99 años y todavía vive, cuando él falle ya eso iba a ser muy complicado gestionarlo a nivel familiar por todos los herederos, etcétera, y entonces construimos una fundación que tiene dos intereses principales: proteger el espacio, la fábrica misma como arquitectura, que insisto va a ser bien de interés cultural, y fomentar el conocimiento y la pasión que pueda dar la ciudadanía con el tema de la cerámica.
Qué bueno. Todo el mundo cerramos los ojos y con lo que nos estás contando de esa cerámica, nos vamos rápidamente a esos colores, a ese terminado, a esa textura, pero cuéntamela tú. ¿Qué es esa cerámica Fajalauza? ¿Qué es?
Es una tradición de algo que en principio era totalmente usuario, eran los platos con los que comía la gente, porque hace 500, 400, 300, 200 años no había Duralex ni plástico, y entonces pues es una cerámica sencilla, popular se llama, que tenía un sentido estrictamente práctico. Con el paso de los siglos, tú lo has dicho, eso ha pasado a ser parte del patrimonio inmaterial de Granada, porque uno piensa en Granada, piensa en la Alhambra, en la Sierra Nevada, y enseguida aparecen los lebrillos, aparecen los platos y todo, la cerámica, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en el siglo XX, cuando se transforma la cultura humana y aparecen todo eso, los plásticos, los cristales, las porcelanas chinas, pues de pronto la cerámica hecha a mano 100%, trabajada desde la cantera hasta el final de forma artesanal, pues pasa a ser un objeto de lujo. Un objeto que, claro, que vale mucho más que comprar un plato en un supermercado, pero que tiene el valor de eso, de estar hecho a mano y con materiales tradicionales.
Qué bueno. Es que me has dicho hace 500 años. ¿Me puedo hacer una idea de cómo fue ese inicio? Tú, obviamente, no lo has vivido, pero ¿qué te cuentan de ese inicio? ¿Qué te cuentan?
Sabemos que había una cerámica medieval en todas partes, que insisto, era la que la gente tenía en su casa con más o menos lujo, pero que eran los platos, las cacerolas, los hornillos, los bacines, para cocinar, para comer y para almacenar comida. Y esas cerámicas medievales, pues en el caso de España, se han conservado casi exclusivamente en la zona de Teruel, de Muel, y en Granada, básicamente, aunque luego también en Asturias conocimos este verano a un artesano que también conecta con tradiciones directamente medievales. En el caso de Granada, no sabemos todavía, y una de las cosas que queremos hacer en la Fundación es estimular la investigación sobre el tema. Hay constancia de que se hacían cerámicas populares, lógicamente, en la época medieval, y en el caso de Granada, la primera constancia histórica que tenemos es un documento de 1517, 1517, en el cual aparece, como no, un pleito de los olleros de Granada, aparecen veintitantos olleros, que reclaman al ayuntamiento una serie de problemas con el derecho del agua, que el agua para la fábrica es imprescindible. Esto es tierra, agua y fuego, eso es la cerámica. Pues tenían que un problema con, la, con el abastecimiento de agua y presentaron un pleito. Ese documento lo tenemos, escrito en castellano antiguo, en el cual aparecen un montón de familias, entre ellos Hernando de Morales, que es el primero que conocemos que estaba haciendo ya cerámica en la zona del Albaicín. El tránsito de los ceramistas de Granada fue del Realejo, que es donde estaban en, el, en la época musulmana de Granada, a en la zona alta del Albaicín, donde se concentraron bastantes de estos ceramistas, ¿no? Nosotros siempre hemos reído diciendo que, hombre, que si estaban en 1517, los Morales claramente estaban aquí cuando llegaron los Reyes Católicos. Claro. Porque sería raro que, claro, que en esos 11 años hubiera tiempo de llegar, instalarse y empezar a hacer pleito.
Claro.
Entonces, pues, entendemos que todas estas familias eran o bien moriscos o bien algún judío converso. Es que no tenemos todavía constancia exacta de eso.
Qué importante sería ligar esta historia de esta cerámica con los Reyes Católicos, ¿no? Claro, ahí sí, lo que tú dices, es imposible que desde la llegada, si nos ponemos como margen 1492, que es el entorno, 1517, claro, hay muy poco tiempo para margen, para llegar, instalar y empezar a fabricar. Por lo tanto, sí, vamos, todo hace indicar que existe esa relación, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Más incluso los apellidos son claro, moriscos, son gente que se a lo mejor tuvieron que bautizarse, posiblemente obligados para conservar la industria en algún momento de aquel convulso siglo, pero es una tradición hispano-musulmana en todo, en las técnicas, porque esto hablamos de una cerámica que es la misma que se hacía en Irak en el siglo XI-XII, que conecta con la cerámica de Elvira y de Córdoba, de Medina Zahara, del verde sobre blanco, el famoso caballito.
Sí.
Es la misma tradición que en Granada se fue concretando en el siglo XVI, XVII, XVIII, en esta iconografía que tú dices, que es la que ha quedado como ejemplo, que es la granada, el pollo y la flor, y que se repite como exclusiva en el siglo XIX-XX, pero que era mucho más amplia en los siglos anteriores.
Claro.
Era como la mano viva del pintor que pintaba lo que quería, ¿no? Pero siempre con esa lectura popular 100%. Una cosa fresca, sencilla, que no está hecha para mesas muy señoriales. Para eso estaba la cerámica de Talavera, eran otro tipo de cerámica. La nuestra era la cerámica de la gente, con la que comía todo el mundo.
Claro. Cantarillos, abombados, tazones, azulejos, porque claro, los azulejos también han tenido una parte importantísima para vosotros, ¿no?
Claro. Sobre todo últimamente. Es verdad que en la cerámica antigua, 18-19, los sevillanos se echaron por delante con la azulejería. Pero claro, el azulejo de la Alhambra fueron hechos en talleres que ahora dicen que puede ser hasta en la misma Alhambra donde estuvieran los talleres del azulejo o no, hay muchas discusiones, pero nuestra fábrica en concreto, nuestra familia sirvió cerámica para reparar la Alhambra en los siglos XVIII, XIX y XX y todavía lo sigue haciendo.
Wow. ¿Dónde están? ¿Dónde están los azulejos de Fajalauz de la Alhambra en concreto? ¿Me puedes decir?
Si te digo la verdad, mi tío lo sabe exactamente, pero en el Salón de Comares, a la salida, a la derecha, hay un paño que lo restauró él hace 40 o 50 años. Y hay un mapa, que yo ahora mismo no te sé decir dónde, pero hay un mapa de las zonas que ha restaurado en el último siglo. También hay documentos de contratos de Rafael Contreras, que era el conservador de la Alhambra, encargando azulejos a la fábrica. Todo eso sí se ha conservado, ¿no? Y ahora mismo están trabajando con la Sala de los Reyes, un paño que en el siglo XIX se restauró pintando en estuco, digamos que no es material cerámico, y están empeñados mi tío en hacerlo, volver a hacerlo como estuvo, en azulejería.
Wow, qué maravilla.
Es el proyecto de ahora, de este mes.
Qué historia. Estoy viendo fotos mientras hablamos, Chemi, de cuatro paredes, por así decirlo, un techado y mucho barro, mucha cerámica por el suelo, poco más. Eso ha ido cambiando, claro.
No ha cambiado tanto. La fábrica que nosotros, la que es propiedad de la fundación, digamos, que es la que estamos haciendo BIC, yo cuando la visita a la gente digo, cerrar los ojos porque lo que vais a ver en gran medida es lo mismo que había aquí hace 300 años.
Qué bueno.
Porque el torno que está enterrado en el suelo es el torno hispano-musulmán que hace 1000 años se usaba desde en todo el Mediterráneo Sur, desde Egipto, Siria hasta aquí. Es eso. Y el horno hispano-musulmán que quemaba, y ya no puede quemar por la normativa ecológica, que me parece muy bien, pero que quemaba leña, es un horno que se llama hispano-musulmán porque es una adaptación un poco particular de Al-Ándalus, pero es el horno en el que se hicieron la cerámica desde Mesopotamia hasta pues, toda Europa.
Claro. Wow. Es
que... Y la fábrica en gran medida se mantiene, aunque ha sido muy restaurada y se han hecho ampliaciones y cosas, pero la fábrica antigua, luego hay una fábrica moderna, que sí, que ya otra cosa, ¿no? Pero en esa, pues tanto todo lo que es el manejo del barro, desde que es tierra hasta que se depura como arcilla,
sí.
Los tornos, el proceso de secado, de pintado y hasta el horno árabe, es el mismo proceso, básicamente, que se ha seguido en el mundo hispano-musulmán desde hace 1000 años.
Qué fascinante. Me has dicho que, por suerte, Cecilio, tu tío, sigue vivo, ¿no?
Sigue vivo. Tenemos dos tíos ceramistas. Miguel murió con 97 años hace poco. Y Cecilio, que tiene 99, y sigue dirigiendo la fábrica.
Eso te iba a decir. ¿Sigue modelando?
No, ya trabaja, no, porque su problema mayor es que ve poco. Pero sigue dirigiendo la fábrica, concretamente en este proyecto que te digo de hacer los azulejos para la Sala de los Reyes, de la Alhambra. Él está ilusionado con su trabajo, él está molestándonos a todos continuamente para que hagamos cosas que él necesita, pero trabajar en el Tajo ya hace 15 años que no está activo para eso.
Claro,
pero
claro.
Tiene una cabeza que yo te os animo a que habléis con él otro día,
claro,
porque
sí. Más,
es una memoria viva de Granada, pues hablamos de 100 años ya.
De las que te ha contado y hablo de historias, ¿cuáles de las que más te fascinan, de las que has hablado con él, con Cecilio, con tu tío?
Hombre, a mí las que más me fascinan son los chascarrillos peligrosos de la familia que no se pueden contar en público. Pero, bueno, para mí es interesante los procesos sociales de cuando había 40 trabajadores y trabajadoras. Y cómo eso se fue tristemente recortando por la crisis económica de los 80 y las historias familiares. Bueno, yo te contaría una de cómo los aprendices entraban con 12 años y eran los niños que servían para todo. Servían para coger barro, para prepararlo, para llevar cosas arriba y abajo, incluso tristemente pues para llevarnos al colegio a los pequeños.
Claro.
Porque era una relación familiar 100%, o sea, eran parte de la familia.
Qué bueno.
Y estaban trabajando en la fábrica de aprendices y les decían, niño, ve a llevar a estos chiquitillos al colegio, recógelo, no sé qué. Y eso nos pasaba a nosotros de chico.
Oye, hemos hablado de la Alhambra, creo que ese patio de los Arrayanes, como dices también, pero ¿dónde ha llegado la Fajalauza? ¿Dónde ha llegado la cerámica de Fajalauza? Y hablo de partes remotas del mundo, que tú tengas constancia.
Constancia tengo de Australia, que la he visto puesta.
Bueno.
En Australia he visto cerámica. Bueno, en Estados Unidos, en casa de una amiga, estábamos viendo unos platos que no son de esos que tú dices de la Granada y el pollo. Sí. Eran unos platos antiguos y tenían otro tipo de diseños. Pero yo estaba hablando con ella y dije, ¿esos platos?
O sea, casualidad, ¿no?
Pues el dueño, ella estaba alquilada. Hablamos de al lado de Santa Bárbara, California, Estados Unidos.
Sí.
Por causa mía le preguntó al dueño de la casa y dijo, sí, esos platos los compré en un anticuario en Toledo, España, en 1970. Y eran claramente Fajalauza. Yo cuando los vi allí no podía creérmelo.
O sea, claro, es que la piel se te erizaría por completo.
Sí. Fue un o en Hamburgo, en el Museo de la Ciudad de Hamburgo, de pronto una fuente tremenda de grande y te da un pálpito de madre mía, está aquí. O sea que quizá Asia y África no tenemos constancia. Pero por Australia y la gente lo sigue comprando y en América Latina y Norteamérica y por todas partes. Y platos de anticuario pues habrá por todo el mundo.
Qué bueno.
Porque los caprichosos lo han encontrado, se lo han llevado, ya te digo. Una casita en la montaña de Santa Bárbara. Y había tres platos allí que eran Fajalauza, aunque no tenían la granada y el pollo. Eran de otro diseño más antiguo.
Qué bueno. Has dicho que se puede visitar la fábrica, ¿no?
La fábrica estamos ahora mismo en plena crisis, porque
bueno.
Como es tradicional, las fundaciones tienen muchas cosas que hacer y poco dinero para hacerlo.
Claro.
Ahora mismo se puede visitar, habría que llamar y quedar antes, pero no hemos conseguido abrir al público con normalidad.
Uh-huh.
y nos hace falta un poco de ayuda, por eso estamos ahí mismo pidiendo subvenciones, buscando apoyo, se han hecho muchas reuniones con ayuntamientos.
Pues es el momento, Chemi, ¿qué necesitáis? Apoyo, entiendo apoyo institucional, cariño, pero sobre todo apoyo económico, ¿no?
Sí, apoyo económico 100%. Hablamos de un edificio que tiene por lo menos 300 años, todavía no hemos conseguido dotarlo con seguridad, y que según todas las partes, el Albaicín, la Junta, está en un lugar en el cual el nuevo eje turístico de Granada, que intentaría desbloquear la carrera del Darro, que todo el mundo va por allí. Entonces está la muralla Cirí, que pasa por la misma finca, y se habla de que allí puede haber un centro de interpretación, que es lo que nosotros queremos, que el turismo pueda pasar por allí y no verlo, sino vivirlo, que se sienten en el torno, que es mi ilusión particular, porque yo soy el tornero de la familia, cada uno tiene, yo soy el tornero. Entonces, la idea de que la gente pueda sentarse y vivirlo, todo lo que he visto hacerlo, se ha sentido maravillado, de tener en tus manos un trozo de tierra que se coge la forma que tú le dices y pasa a ser un plato, un vaso o algo.
Wow. Además de vosotros, de esa historia, Granada, el Albaicín sobre todo, porque estamos hablando en estos programas del Albaicín, además de vuestra familia, conoces otras familias, ¿no?, que se han dedicado también en corazón y en alma a esto, ¿no?
Hay mucho y estamos haciendo un catálogo. Hay muchas, muchas, muchas familias. Y de ellas, algunas siguen trabajando. Tristemente, en Albaicín menos. Queda gente en Monachil, queda gente en La Gavia, queda gente en Guadí, que todavía están activos, pero el tema de la artesanía es que está cayendo en picado porque nadie quiere gastarse en un plato un dinero que es lo que vale, porque
claro,
hoy día, afortunadamente, una persona que trabaja pues cobra un sueldo y no es como antes que salían los platos a churro y medio. Entonces, lo que vale un recuerdo de Granada en la Plaza de Rambla hecho en China es 1 euro o 2 euros por una tacita, un platito que pone recuerdo de Granada, el barro es chino, la pintura es china y está manufacturado en China. Y eso es lo que se está cargando el mundo de la cerámica, de la artesanía en general.
¡Qué barbaridad!
Porque valorar lo que el trabajo, las horas que lleva y las necesidades que exige un sistema artesanal de producción, pues no tiene nada que ver con un horno continuo donde mete como una máquina, lo va haciendo, salen por el otro lado, lo empaqueta y lo manda y llega aquí a precio de 1 euro el souvenir.
Está claro, está claro. Oye, ¿dónde podemos encontrar ahora buena cerámica Fajalauza, Chevi?
Fajalauza es que al mismo tiempo es un topónimo y es una fábrica.
Sí,
la fábrica de Fajalauza solamente podéis encontrarla en las dos fábricas de Fajalauza que hay en el Albaicín, que son las que regentan los Morales.
Ajá.
Cerámica granadina de calidad hay mucha, no quiero decir unos por no decir otros,
claro,
pero en el centro hay varias tiendas que venden cerámica granadina y en los pueblos de alrededor también, y están haciendo cerámica muy bonita, muy interesante y bastante artesanal. No quiero decir a una que
no,
otra.
No, te entiendo.
Fajalauza, hay dos fábricas con el nombre de Fajalauza, que son mis dos tíos, los dos hermanos, que están en la carretera de Murcia 36, 30 y enfrente.
Uh-huh.
Y allí se puede ver el proceso y comprar.
Bah, qué barbaridad. Bárbaro. Hemos hablado mucho del pasado, del presente, y tú has dejado caer algo del futuro. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría que fuera el futuro de esta cerámica tan nuestra?
Pues mira, lo primero sería que haya un conocimiento más real por parte, sobre todo de la gente de Granada, ¿no? Porque, bueno, el turismo muy bien, pero yo, mi hijo, los amigos de mi hijo del colegio, cuando lo hemos llevado allí, insisto, y se han sentado en el torno y han hecho cosas y han pintado, eso tiene un valor de experiencia humana, de conexión con tu tradición, con tu cultura, con tu ciudad, que habría que intentar revitalizar. Porque la gente ni siquiera nunca lo ha visto en una peli, en Ghost. ¡Ay, qué bonito cuando salen en el torno los dos!
Sí, sí, sí.
Pero vivirlo no tiene nada que ver con verlo. Apreciar eso en lo que vale, no digo que la gente se lía a comprar cerámica granadina como locos, pero que valoren lo que tiene eso de trabajo y lo que lleva. Y luego en nuestro caso de la fundación, nuestro sueño es que esa fábrica que te digo, que es histórica, podamos rehabilitarla, que eso es ahí donde necesitamos el apoyo de la administración, y fuertemente, para hacer un centro de interpretación de la cerámica, que se habla incluso de una escuela nacional de cerámica, porque a nivel nacional hay proyectos de desarrollo de la artesanía que parece que en Granada pueden tener una sede. Entonces, pues, podría, ¿por qué no?, ser un centro de formación para que haya gente que aprenda, no con vista a que haya un industrial en cada esquina, sino porque hoy día, afortunadamente, el tiempo libre que nos deja el trabajo, la falta de él, pues puede desarrollarse en ese tipo de aficiones, ¿no? Y que la persona que se ha puesto a hacer cerámica lo ha flipado. Hablando en...
No, está muy bien. Es que es la mejor frase para yo creo que para conjugar todo de lo que estamos hablando. Guau, pues es una maravilla. En este repaso que estamos haciendo al Albaicín, en este caso a sus artesanos, esta Fundación Fajalauza, que lo podéis ver todo a través también de su página web y de ese futuro que ojalá, como dice su patrono Chemi Márquez Morales, sea un futuro bueno y que reconozca toda la labor de hace más de 500 años, como ha contado. Sé que da para muchas anécdotas, a ver si algún día podemos hablar también con Cecilio, con tu tío, que será una maravilla. Chemi, ha sido de verdad un placer, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Y ahora, gracias a todas las nuevas tecnologías, lo que vamos a hacer es marcharnos hasta Costa Rica con todo el uso horario que hay de diferencia, pero es un placer y una suerte poder saludar a la presidenta de la Asociación Granada Artesana, como es Maripi Robles. Maripi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para nosotros, buenos días para ti, que hora es ahora allí, es exactamente.
Exacto. Pues las 6 de la mañana.
6, seis y media ya es una casi
seis y media.
Una buena hora para ponerse a funcionar. Oye,
sí, pero hay un sol que parece las 10.
Claro, eso sí. Oye, te podemos preguntar, ¿qué haces por allí?
Pues vengo aquí desde hace varios años, con la pandemia se paró, pero ya lo han retomado para dar clases de comunicación de moda a alumnos diseñadores de moda en una universidad.
Buah, qué bárbaro. Oye, ¿qué es esta Asociación Granada Artesana?
Bueno, pues la Asociación Granada Artesana se fundó hace relativamente poco, un poquito antes de la pandemia, con la idea de ayudar a todos los artesanos y el gremio de la moda flamenca, fíjate tú. Ese fue el germen, pero empezó gente a decir que ellos también necesitaban estar representados, ayuda, asesoría, etcétera, y se amplió a la artesanía en general, porque es verdad que la moda tiene mucha parte de artesanía, pero hay otra que se sale mucho más amplia, y decidimos pues ser una asociación para todos los artesanos. Nuestra base se fundamenta en, nosotros no somos artesanas, somos un grupo de profesionales del mundo de la comunicación o de la moda. Nosotros lo que podemos ayudar y hemos detectado que necesitan apoyo es la asesoría, en saber gestionar toda la parte administrativa, porque ellos, las personas artesanas, saben hacer su oficio muy bien, pero se pierden en unos momentos en los que estamos que hay que hacer ciertos trámites a los que no tienen facilidad de acceso. Luego la parte digital, que es muy importante, porque bueno, pues tradicionalmente la artesanía vive del turismo, y es una cosa que ahora mismo tenemos bastante mermada y se han dado cuenta que tenían un vacío, que de pronto sus productos no tenían salida y necesitaban acceder a la tecnología, claro, y a la digitalización, pero no es fácil, necesitaban también un poco de guía. Y luego, por supuesto, la formación, el tercer pilar con el que trabajamos, porque hay muchos oficios que se han perdido. Concretamente en Granada, si miramos, echamos la vista atrás, vemos la historia de Granada, hay oficios maravillosos, grandes profesionales que no ha continuado, pues porque no había nadie que lo siguiera, no había nadie que lo hubiera aprendido y pudiera continuar. De esta forma, en este momento que mucha gente se está reinventando, que está buscando nuevas formas de sobrevivir profesionalmente, la artesanía es un foco muy importante.
Ah, sin duda. Nosotros venimos de hablar ahora mismo con Chemi Márquez, con Fajalauza, la cerámica, de cómo se ha ido transformando también, pero centrados en Granada y sobre todo en el Albaicín, ¿qué tipo de artesanos encontramos ahora mismo, Maripi?
Bueno, pues realmente hay muchísimos artesanos con pequeñas labores, muy manuales todas. Básicamente hay mucha cerámica, hay muchas faroles, hay pequeñas joyas, hay chapado con pan de oro, con materiales preciosos. Entonces, hay una actividad muy encerrada, como es el barrio del Albaicín, muy modesto, muy hacia adentro, pero que necesitan sobrevivir y que necesitan seguir dedicándose a eso porque es su forma de vida y porque es lo que saben hacer y además son muy buenos.
Claro. Vosotros lo que hacéis es abrir los ojos más a través de las nuevas tecnologías, es decir, unir esa tradición con el ahora, con las nuevas tecnologías, con la necesidad de ir mucho más allá de exponer lo tradicional, ¿no?
Por supuesto, la idea nuestra es ayudarle a conectar con otro tipo de artesanos que pueden crear sinergia y pueden crear conexiones entre ellos que profesionalmente le ayude, y conectarlo también con muchas empresas y muchos otros sectores que pueden necesitar de sus productos y que, bueno, ellos están en crear su producto en su alfarería o en el producto que sea, y no pueden estar dedicándose a buscar potenciales clientes, empresas con las que colaborar, porque no han trabajado nunca así y no saben cómo hacerlo, no saben cómo dar los primeros pasos.
Qué bueno. ¿Cuántos sois ahora mismo? Porque creo que empezaste, como tú me has dicho, muy pequeñitos y vais cogiendo un volumen, supongo que todavía no al techo ese que vosotros seguro que os queréis poner, pero vais creciendo, ¿no?
Sí, realmente, bueno, empezamos 6 personas y ya hay mucha gente que está llegando a la asociación. Es cierto, y te voy a ser muy sincera, que todas las asociaciones tienen una cuota de acceso. Claro. Entonces nosotros hemos preferido este año no cobrar cuota.
Qué bueno.
Porque entendemos cómo está la situación. Entonces hay mucha gente, estamos abiertas a todo el mundo a asesorarle, a ayudarle. De hecho, en este mes de marzo, que es el patrón de la alfarería, el 19 de marzo, de la alfarería de los artesanos, perdón, uh-huh. El 19 de marzo estamos haciendo un mes de actividades y de exposiciones en el Centro Municipal El Gallo. Durante todo el mes se va a hacer una exposición y además una serie de charlas, pues, con empresas como Fajalauza, que nos van a contar cómo, porque Fajalauza es un ejemplo de empresa que ha sabido renacer y volver y mantenerse en su actividad durante muchísimo tiempo. Y hay muchas empresas a las que le viene bien ese ejemplo para saber cómo hacer ella algo similar.
Qué bueno. Oye, decías tú al principio que ver también cómo lo hacen en otros sitios, de todo se aprende. ¿Qué estás cogiendo de ideas por ahí por Costa Rica?
Pues es verdad que aquí es un país que tira muchísimo de la naturaleza, de sus claro. recursos naturales, y tienen unas tradiciones basadas en eso. Luego también hemos detectado cómo hay programas institucionales que apoyan determinados sectores para que se mantengan, porque al final este tipo de artesanía es lo que les diferencia claro. de otro resto de artesanos o países, y es lo que les va a hacer sobrevivir. Si todos hacemos lo mismo en España, que en Francia, que en Italia, pues no vamos a sobrevivir, no tenemos nada especial, no nos podemos diferenciar ni aportar nada. Entonces, eso sí me ha quedado muy claro. Uno, el apoyo institucional, porque es verdad que son oficios muy modestos. Y dos, el centrarse en cosas que realmente sean especiales y aporten algo a los demás.
Qué bueno. Te dejarán un ratito para, no será todo trabajar, ¿no? Ir a Costa Rica para no mirar por la ventana, espero que no, ¿no?
No, pues la verdad es que sí, hay unos ratos de tranquilidad. A las 5 de la tarde terminan las clases y, bueno, nos da tiempo para visitar un poco la ciudad, que tiene una fisonomía muy especial. Las ciudades centroamericanas no son como las europeas, que sí. entendemos que el centro de la ciudad es como lo más bonito, y a las afueras pues viven o grandes edificaciones o gente un poco más humilde. Aquí el centro de la ciudad es muy humilde, todo el mundo que tiene un nivel de vida medio o alto vive a la afuera. Entonces, bueno, sí se crea una imagen muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
Maripi Robles, entre otras muchas cosas, es muy buena comunicadora y presidenta de la Asociación Granada Artesana. Una página web, asociaciongranadaartesana.com, que la podéis ver todo lo que hemos hablado de manera más amplia. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenos días y que vaya todo muy bien. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias por contar conmigo. Un saludo.
Cuando más falta día, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Dejamos esta primera edición de estos rincones del Albaicín con la agencia Albaicín, con su gente, con sus calles, con sus rincones, con sus leyendas, con todo. Te lo vamos a seguir contando todos los miércoles. Todos los miércoles vamos a estar a esta hora, a partir de la 1:30, contándote estos rincones del Albaicín. Y ya sabes que lo puedes escuchar y volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es/Granada.
El mar cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado.
confesado lo que me hace sufrir.
¿Qué toma?
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.